De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Estamos viviendo en Madrid Directo una jornada sin duda histórica. Es la elección del Papa, del nuevo Papa, el sucesor de Pedro, sucesor del Papa Francisco. Estamos en este momento con muchas miradas, unas desde Roma, otras desde aquí, desde los estudios centrales. Nos acompaña a estas horas de la tarde, 6:08, Álvaro de la Torre Gil, profesor, doctor en la Universidad Francisco de Vitoria, en las áreas de filosofía, teoría del derecho, derecho internacional, ha sido secretario general de UCIPE, la Unión de, Católica de Periodistas. La verdad es que tiene tantas carreras, derecho, periodismo, ciencias políticas, administración, por la Universidad Carlos III de Madrid, y bueno, estaríamos aquí hasta mañana. Yo ya lo que quiero es saludar a Álvaro y agradecerle que esté presente aquí con nosotros.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, es un auténtico privilegio compartir estudio contigo, maestra de periodistas y gran referente de todos los que hemos estudiado periodismo, entre otras cosas. Así que ahora me siento muy honrado. Gracias a ti.
Pues antes de nada, ¿qué le ha parecido ese momento en el que los cardenales han jurado ese secreto del cónclave y el momento en el que ya sabemos que los hombres fuera y se quedan los cardenales, nada más?
Sí, la verdad es que es un momento impresionante. El ritual propio del cónclave tiene esa parte de solemnidad, ¿no? De ceremonial, impacta, pero sobre todo impacta por las consecuencias. Se exponen a penas graves según el derecho canónico quien revelare cualquier tipo de cosa secreta, ¿no?, que se dialogue durante el cónclave. El hecho, por ejemplo, de que en la Capilla Sixtina, porque mucha gente se queda con la imagen de la Capilla Sixtina, del dedo de Adán y de Dios, no de la creación, eso está en el techo, pero lo importante es que cuando los cardenales se acercan a introducir la papeleta en la urna, miran directamente al frontal.
En el juicio final.
El juicio final, eso claro. Es lo más importante. A veces la gente puede pensar que esta elección de papa puede responder a algún tipo de lógicas como las que se dan en la política, pero aquí cada uno de los cardenales va a votar en conciencia después de un proceso de reflexión muy amplio que se ha realizado en las congregaciones generales, esos debates importantes sobre qué rumbo debe tomar la Iglesia en este momento, cuáles son los retos que se afrontan. Es decir, un proceso sereno, reflexivo. La Iglesia puede tener sus limitaciones, pero hace las cosas bien. Y cuando ellos van a meter la papeleta, se encuentran frente al juicio final y declaran en conciencia que ellos han determinado la papeleta, que ese es el mejor candidato, que en conciencia creen que va a desempeñar, bueno, pues la labor de sucesor de Pedro. Yo creo que eso es muy relevante. Es decir, podemos tener la certidumbre de que el papa que salga será un buen papa, porque habrá alcanzado 2/3 del colegio cardenalicio y ciertamente habrá sido votado porque de verdad piensen que es el que mejor puede llevar este reto adelante.
Álvaro, nos vamos a dirigir a Roma. José Luis Urgel está allí con la mirada puesta para contarnos lo que no vemos a través de las pantallas. Así que adelante, José Luis.
¿Qué tal, Nieves? Pues la imagen de aquí en la sala de prensa son muchos periodistas llegados de todo el mundo. Hablábamos antes, en la hora anterior, de que Francisco ha sido el papa de las periferias, que ha nombrado a cardenales de puntos remotos, como por ejemplo Haití, que es un país que se estrena en el cónclave, pero es que sucede lo mismo en cuanto a los periodistas. Luego, en la plaza de San Pedro empiezan a acercarse fieles, empiezan a acercarse curiosos y, por supuesto, turistas, que les ha pillado, que les ha sorprendido, porque durante todos estos días en los que llevo en Roma me he encontrado con miles de turistas que tenían programado ya este viaje y se han encontrado o bien con el funeral del Papa Francisco o bien con que van a presenciar o van a ser testigos desde la Plaza de San Pedro de un cónclave. Así que son muchas personas y luego también estos días, Nieves, tú ya sabes que llevo aquí 2 semanas, hablaba con los ciudadanos romanos de aquí
sí.
Y me decían, mira, cuando haya fumata blanca, la gente para. La gente echa las persianas, deja sus casas y se va corriendo a la plaza de San Pedro. Y no solo lo hacen los creyentes, los católicos. El cónclave, esto trasciende. Va más allá de la religión, de si uno cree o no cree en Dios Jesucristo. Los romanos, la ciudad de Roma se para y asiste, quiere ser testigo de esa fumata blanca. Pues bien, a esta hora
no tiene nada que ver con esas imágenes que son ya forman parte de la historia de cuando salió Francisco o Benedicto, Juan Pablo II, a ese balcón principal de la Basílica de San Pedro, pero sí vemos que eso, que hay algunos fieles, peregrinos, no podemos olvidar, no lo hemos dicho, que estamos en año jubilar, y durante estos días hablaba con una persona muy cercana a los cardenales y me decía... Porque una de las preguntas más repetidas es cuánto va a durar el cónclave. Hay quienes dicen que va a ser breve, 2-3 días, veremos, no se sabe. Pero lo que sí me decía esta persona Nieves, que es muy cercana a los cardenales, es que ellos son conscientes del momento en el que está la Iglesia Católica. Y el contexto es este del que hablo, de que es año jubilar y que aquí cada semana llegan miles, decenas de miles de peregrinos en busca de su papa, del líder de la Iglesia Católica. Así que seguro, ahora que están en la Capilla Sixtina reflexionando y decidiendo para quién va ese voto, por quién apuestan, por quién confían, no van a olvidar eso, de que fuera, en el exterior, hay peregrinos que les buscan, que buscan que haya un papa.
Pues bien dicho, bien apuntado, Álvaro, querías decir algo más, ¿no?
Tuve la oportunidad ahora escuchando al compañero desde Roma. Yo estuve en el cónclave en el que se eligió al Papa Francisco, estaba allí en Roma en aquel momento, lo conté en abc.radio, en la Plaza de San Pedro, en el momento que salió el cardenal Bergoglio al balcón, y tengo que recordarlo como uno de los momentos más imponentes. Estaba lloviznando, era ya de noche, pero cuando se vio la fumata blanca, al principio siempre sale grisácea y no se sabe, es el momento de la tensión. Pero cuando ya se va clarificando ese humo, se hace blanco, bueno, el grito de júbilo de la gente fue terrible. Y la verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño porque había una incertidumbre muy grande. Es verdad que hasta que sale el Papa, desde que hay fumata, pasa una hora y media, hay una cierta expectación. Cuando salió el cardenal Bergoglio en aquel momento, lo recordaréis, no era uno de los papables en aquel momento, no era de los esperados. La gente al principio, ¿y este quién es? Pero fue un momento muy bonito, el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, con qué gesto de humildad se presentó ante los fieles en la Plaza de San Pedro, pidiendo las bendiciones sobre él. Yo recuerdo muchos momentos.
Pidiendo que rezaran por él.
Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. La verdad es que fue especialmente bonito. Yo lo recuerdo mucho cariño.
Bueno, hay que decir que se va a elegir al Papa 267 de la historia. Uh-huh. Y sí, ya hemos visto que en la homilía de la misa de esta mañana tan importante, uh-huh, previa al cónclave, ha dicho el cardenal que sea un papa, elijan ustedes a un papa que remueva la Iglesia, que remueva las conciencias. Me da la sensación que está pidiendo una continuidad de la labor del Papa Francisco, ¿no?
Sí, yo creo que sí. El cardenal Giovanni Battista Re, que ha oficiado esta mañana la misa Pro Eligendo Pontifice, la misa en la cual se busca esa inspiración del Señor, ¿no?, para elegir un buen papa, ha dicho algunas cosas interesantes. Sobre todo pedía esa elección en conciencia, ¿no?, que se dejaran cualquier tipo de personalismos, de partidismo, si es que lo hubiera. Al final, claro, va a ser la persona que ejerza esta sucesión apostólica del apóstol San Pedro, ¿no? Hablabas de que va a ser el Papa número 267. Esto es muy importante, es decir, esa continuidad de la Iglesia, 2000 y pico años después, se mantiene esa continuidad. Y claro, el Papa no solo es un líder moral para el mundo entero, el Papa no solo es un jefe de Estado de un pequeño Estado, el Papa no solo es, en fin, pues un cardenal, un primus inter pares, ¿no? Claro, el Papa es el líder espiritual de todos los cristianos, de todos los católicos, aquel que tiene que seguir un poco con esa labor que hacía San Pedro de impulsar, de apadrinar a aquellos primeros apóstoles un tanto titubeantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay un elemento de continuidad que creo que será evidente en el Papa que salga, porque el papado de Francisco ha sido muy potente, ha marcado algunos elementos muy, muy reseñables, una sensación de humildad, una sensación de sencillez, un abrir la Iglesia, esos conceptos que el Papa Francisco ha desarrollado en su pontificado, las periferias existenciales a las que la Iglesia tiene que estar muy cercana, ¿no? Una Iglesia pendiente de los últimos, de los excluidos, de los marginados. Un Papa que sus viajes pastorales han sido aquellos lugares que son tierra de misión, donde los cristianos y los católicos son minorías, ¿no? Bueno, yo creo que ha dejado unos destellos muy importantes en sus encíclicas, ¿no? Además de preocuparse por algunos aspectos como la ecología integral, en la Laudato Si, o hablar de cómo la Iglesia tiene que salir hacia afuera, ¿no?, que dijo el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Bueno, pues hay todo un corpus, digamos, doctrinal.
La importancia
muy importante,
del corazón. De,
sin duda,
de,
en la última
encíclica, ¿no?,
la Dilexit Nos, ¿no?,
que no se entendía nada que no saliera del corazón. ¿No?
Sí, al final, porque al final el cristiano es el que tiene esa relación con Cristo y saber que Cristo tiene en su sagrado corazón, ¿no? Que nos amó el primero. Hay un elemento muy importante. Yo creo que el Papa habrá un elemento de continuidad. También es verdad que el próximo Papa tiene que buscar una cierta unidad, porque no se le escapa a nadie, Nieves, que bueno, que las formas a veces espontáneas del Papa Francisco, su talante, bueno, pues algunos sectores hacen alguna.
A lo mejor no ha cierta, gustado.
Claro,
a todos
hay algunos
los
sectores,
sectores.
Que cierta apertura en algunos aspectos pues no han acabado de encajar. Y sería bueno que el Papa próximo haga un ejercicio de síntesis, es decir, todo lo bueno que ha traído el
de
Papado
unidad.
De Francisco.
Eso también lo decía el Cardenal Rey.
En la
¿no?
doctrina, claro, buscar esa unidad. Mantener la doctrina de la Iglesia, evidentemente, mantener nuestra fe común, pero no dejar de prestar esa atención a los excluidos, a los últimos.
Pues volvemos a Roma. Javier Mar Domingo, ¿crees que va a ser un cónclave rápido o todo lo contrario, lento, hasta que tengamos fumata blanca?
Pues, a ver, según lo que entendamos por rápido o por lento, tan lento como el de hace 700 años, que duró 3 años, no.
Ay,
no va a ser tan
imaginas,
lento, no creo.
No creo que estés allí 3 años, madre mía.
No creo.
Oye, yo estoy muy a gusto, llevo aquí 2 semanas y me tengo que
quedar. Tú te apuntas, ¿no, José Luis? Claro.
No, pero yo apuesto porque será un conclave, y no que yo apueste, que yo llevo aquí 3 días, pero lo que apuestan la gente que está aquí todo el año y que son los que de verdad saben de lo que hablan, es porque será un conclave estándar, por así decirlo, que si no se resuelve mañana, se resolverá el viernes a más tardar, pero la imagen del domingo con la bendición Urbi et Orbi a las 12 del mediodía en la plaza de San Pedro del nuevo Papa, yo creo que eso no es negociable. Me da a mí la sensación que luego dentro,
o sea,
puede pasar
sí
absolutamente
sí
de todo.
Ya, pero
yo creo que sí.
La percepción que hay, yo creo que en esto coincidimos todos, que a lo mejor no es rápido, pero sí de aquí al viernes podemos tener ya un nuevo Papa. En eso coincidimos,
sí,
¿no, Álvaro?
Sí, posiblemente, porque el Cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, salió elegido en la segunda jornada de votaciones. Si no me equivoco, Juan Pablo II también, o el Papa Ratzinger.
Benedicto XVI.
También salió elegido en esa segunda jornada, si no me equivoco. Entonces, es posible
en
que
quinta
mejor
votación, los dos, sí, es decir, sí, en la última del segundo día. ¿Sí?
Efectivamente, posiblemente. Sí, sí. Mañana a lo mejor podamos tener fumata blanca o a más tardar a lo mejor el viernes. Yo creo que sería una señal quizá no óptima el hecho de que bueno pues hubiera una tardanza, porque significaría que no hay claridad de ideas. Aunque es verdad que está bastante abierto, porque en estas quinielas que siempre se hacen de los papables y viendo un poco los perfiles de los que parece que pudieran tener mayor relevancia, tampoco se aprecia un papable o un favorito claro. Como sucesor de Juan Pablo II, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, sí que por la posición que él tenía, ¿no? Bueno, pues como teólogo de cabecera, sí que tenía una posición muy, muy relevante y bueno, pues se le podía ver como heredero o sucesor natural. El Papa Francisco fue una cierta sorpresa, aunque luego supimos después, porque el secreto pontificio funciona bien, que ya había recibido bastantes votos en la elección de Ratzinger. Y ahora, pues en fin, se habla de ciertas personas, que si el cardenal Filippino Tagle.
Mira, hemos escuchado ya en las quinielas. Sí. Hablar de Parolin, sí, de Matteo Suppi, de sí, Pier Battista Pizzaballa,
cierto,
de Fridolin Ambongo, de Peter Tuxon, del cardenal Robert Sara, pero es que las quinielas siguen. Pilar Rivera, ¿de quién hablan también?
Sí, otro de los grandes favoritos, Luis Antonio Tagle, al filipino, conocido como el Francisco Asiático, el Papa le confió Asia como futuro de la Iglesia. Nació en Manila hace 68 años de madre china, jesuita. En esa ciudad estudió filosofía y teología. En 2015 Francisco le nombró presidente de Caritas Internacional y últimamente le hemos visto en redes entonar el Imagine de Lennon. Peter Erdo, arzobispo de Budapest de 73 años, el primero de 6 hijos en una familia de intelectuales católicos, sacerdote desde el 75, teólogo y abogado canónico con una larga experiencia académica. A finales de 2002 fue nombrado arzobispo de Budapest por Juan Pablo II, quien lo creó cardenal al año siguiente. Es considerado el principal candidato de los conservadores. Y 3 cardenales españoles se incluyen en las listas de papables: el cardenal Cristóbal López Romero, salesiano español y arzobispo de Rabat de 72 años, experto en el Islam y Latinoamérica. Es conocido en su entorno por su vocación en la defensa del diálogo interreligioso y su apertura al mundo islámico, emblemático de las queridas periferias como el Papa Francisco. Ángel Fernández Artime, el papable asturiano de 64 años, llama a una iglesia al servicio de los pobres y los marginados, políglota, conservador nato. Su capacidad para hablar el lenguaje de los jóvenes sin renunciar a la profundidad del Evangelio lo convirtió en un referente global de la pastoral juvenil. Juan José Omella, el español Omella, arzobispo de Barcelona, nació en la localidad terulense de Cretas hace 79 años. Entre otras cosas, fue misionero en lo que entonces era Zaide, hoy República Democrática del Congo. Siempre comprometido con la solidaridad, fue consejero nacional de Manos Unidas, el cardenal que no se ve como papa. Desde Francia suena como papable Jean-Marc Avelin, teólogo francés, 67 años, nacido en un oasis del Sáhara argelino, arzobispo de Marsella, uno de los franceses de Argelia repatriados en 1962 al final de la guerra. Ordenado sacerdote en el 84, enseñó teología durante mucho tiempo en Marsella y en Lyon. En 2022, Francisco lo creó cardenal. Desde Suecia, Ander Arborelius, el carmelita del país más secularizado de Europa, obispo de Estocolmo de 76 años. De familia protestante y bautizado en la fe luterana, decidió entrar en la Iglesia Católica a los 20 años. Es el primer obispo católico de origen sueco desde la Reforma Luterana y el primer cardenal de los países nórdicos de Europa. Su prioridad en el país más secularizado de Europa, como decimos, es buscar nuevas formas de ser iglesia en situación minoritaria. Y por último, destacamos al estadounidense Robert Francis Prevost, 69 años, el cardenal que encarga el puente entre dos mundos y el legado franciscano agustiniano. Su perfil sintetiza lo mejor de dos continentes, la eficacia organizativa estadounidense y la sensibilidad pastoral latinoamericana, dos pilares clave para continuar la revolución sinodal de Francisco.
Bueno, pues estos son algunos de los nombres que más suenan y desde luego lo que estamos viendo es que todos tienen un currículum fantástico. Uh-huh. Me refiero que es que cualquiera de ellos sería interesante, ¿no? Y marcaría un camino diferente, ¿no, Álvaro?
Sí, es verdad que hay perfiles pues más de las periferias que decía Francisco, de zonas donde ahora mismo el cristianismo todavía es minoritario, ¿no? Pues, algunos perfiles asiáticos interesantes. Habrá que ver los cardenales qué retos consideran prioritarios. Por ejemplo, si el hecho es incentivar o darle fuerza a ese catolicismo creciente o incipiente, por ejemplo, en Asia, podría ser interesante, bueno, pues un papa asiático, a lo mejor el cardenal Tagle de Filipinas. Uh-huh. Se hablaba también de un cardenal de Corea del Sur, que probablemente a lo mejor no estaba en esa lista, pero también el de Birmania, también he oído hablar bien de él. Es verdad que hay tantos posibles papables, luego lo comentábamos ahora, ¿no?, a micrófono cerrado, que puede ocurrir que si hay mayorías que no llegan a los dos tercios y empiezan a sucederse las votaciones y no avanza ninguna, pues al final hay que buscar posibilidades
consenso
de consenso
con alguien a lo mejor, claro, que no brillaba tanto.
Claro, ¿no? Que no está en la lista. Pero pensemos, no hay más que ver los últimos, por ejemplo, tres papas que hemos tenido. Juan Pablo II, que era filósofo, teólogo, pero que demostró una capacidad pastoral tremenda.
Con los jóvenes.
Con los jóvenes y una dimensión social también tremenda. Y que además fue un papa, si me permite la expresión,
que hacía
muy,
teatro, montañero,
piragua, dirigía grupos de jóvenes y luego que tuvo una dimensión política muy importante en un momento la historia muy complejo, ¿no? Luego hemos tenido al cardenal Ratzinger, que desde luego era un teólogo de la mayor finura, y después ha llegado Francisco con ese enfoque muy social y abriendo la Iglesia a nuevas realidades. Es decir, cada momento de la coyuntura de la historia pues ha tenido un papa adecuado a ese momento. Yo en ese sentido tengo mucha confianza de que los señores cardenales van a elegir a alguien que sin duda entienda el momento presente y sepa llevar a la Iglesia a un contexto pues complejo de secularización, de necesidad de nueva evangelización, de profundización en la fe. Bueno, hay retos.
Bueno, Javier Mar Domingo, ¿qué decía la prensa italiana de qué se exige al nuevo papa? ¿Qué retos tiene por delante?
Bueno, con respecto a los retos, tampoco es que suelten demasiada prenda. Lo que te dicen todos los cardenales con los que hablas y lo que te dice la gente que habitualmente habla con los cardenales, bueno, pues se limitan a decir pedimos fuerza para que nos guíe en este camino, en este difícil camino, una iglesia, creo que lo estaba comentando
Álvaro,
antes Álvaro,
de la torre,
lo han mencionado esta mañana en la homilía, una iglesia unida dentro de la diversidad, una iglesia unida dentro de que se aceptan todas las sensibilidades de dentro de la iglesia. Me preguntabas por qué dice la prensa. A mí me ha llamado muchísimo la atención lo que he leído esta mañana en el periódico La Estampa. Me parece un atrevimiento publicar lo que han publicado, pero habla de una reunión que se va a dar esta noche, o que se iría a dar esta noche, igual que ya pasó después del cónclave de 2005, el cardenal entonces Joseph Ratzinger y el cardenal Carlo Mario Martini se reúnen después de la primera votación para lo que estabais hablando, para ver hacia dónde se canalizan los votos, para llegar a una solución de consenso. Y La Estampa habla de que hoy se va a dar, o se podría dar, una reunión entre Pietro Parolin y Luis Tagle, que se van a sentar en la casa de Santa Marta, lo dice tal cual, dice, estoy leyendo ahora mismo, Pietro Parolin y Luis Tagle se van a sentar en la casa de Santa Marta a cenar para ver hacia dónde canalizan ellos sus votos, porque claro, hay otros cardenales que en primera votación van a tener un número, pues si bien no demasiado significativo de votos, si consiguen aglutinar los de uno, los de otro y los de otro, ya estamos hablando de una cosa seria, pero ya te digo, y es de lo que está hablando aquí todo el mundo, de esa información que publica hoy La Estampa, que yo con todo el mundo que he hablado, obviamente con los compañeros de La Estampa, ¿no?, te dicen, me parece un atrevimiento inédito prácticamente publicar una cosa así el día que va a empezar un cónclave, pero es de lo que se está hablando aquí, de lo que hablan los compañeros de la prensa, desde luego.
Claro, pues es importante esa reunión entre dos de los candidatos a Papa, ¿no?
Sí, a ver, el cardenal Parolin ejerció como secretario de Estado dirigiendo todo lo que es el cuerpo diplomático vaticano, que es muy potente y que hace una labor que no es muy conocida, pero muy efectiva, y es verdad que Pietro Parolin se comenta que va a recibir muchos votos en esta primera votación, casi seguro, porque es una persona que ha sido muy fiel al Papa Francisco en la labor que tenía encomendada, pero también dicen que concita el apoyo de algunos sectores algo más conservadores y podría ser a lo mejor una persona que encarnara un poco esas dos sensibilidades o que lograra esa unidad, ¿no?, dentro de las distintas sensibilidades que hay en la Iglesia. Entonces es posible que, yo creo que sin duda, sería, claro, por su experiencia diplomática, por su experiencia en relación con jefes de Estado, estamos en un momento muy complicado de la geopolítica, sí, personas como Putin, Trump, conflicto en Oriente Medio, un papa con una dimensión, digamos, de diplomacia que ha hablado de tú a tú con grandes líderes internacionales,
en este momento,
podría ser una figura interesante, pero también es verdad que hace falta una figura pastoral, carismática, y a lo mejor Pietro Parolin no encarna exactamente ese perfil, ¿no? Bueno, si ven que sus votos no suben en las próximas votaciones, pues a lo mejor buscan hacia quién derivar.
Claro, y hay que decir Tagle, que nació en Manila, es jesuita, estudió filosofía y teología y lo nombró Francisco presidente de Caritas Internacional. O sea, tiene otro perfil también muy interesante.
Social,
dinos,
más...
Javier, dinos.
No, os decía que de estos, de los dos que parecen claros favoritos o que parten con mayor ventaja, como son Parolin y Tagle, a Parolin, precisamente por eso, por ser el gran favorito, porque sería la menor de las sorpresas el hecho de que fuera elegido Papa, precisamente por eso yo creo que aquí prácticamente todo el mundo lo descarta. Dice, es imposible que esté la cosa tan clara, ¿no? Aludiendo a esa ya famosa frase tan manida de que quien entra Papa sale cardenal del cónclave. Y con respecto a Tagle, yo he hablado con gente que para hablar de la Iglesia en Asia y del papel de la Iglesia en Asia se remontan al año 1999, la exhortación apostólica posinodal Ecclesia in Asia de Juan Pablo II, en la que dice, como en un primer milenio la cruz fue plantada en Europa y en el segundo milenio en América y África, así en el tercer milenio se pueda recoger una gran cosecha de fe en este continente tan vasto y con tanta vitalidad. Y con eso se refieren a que es verdad que la Iglesia en Asia tiene que tener un papel fundamental, es verdad que Francisco ha abierto mucho la puerta a la Iglesia en Asia, pero hay quien dice que tal vez no sea todavía el momento de abrirla tanto como el hecho de elegir a un papa asiático.
Claro. Bueno, José Luis, tú tienes tus propias quinielas. ¿Qué se dice? Oímos ahí un ruido, seguramente de periodistas que están haciendo también sus propias quinielas, ¿no? José Luis Urgel, a ver.
Sí, bueno, habéis comentado, es que los nombres se repiten bastante en las quinielas, también en las quinielas no solo de los periódicos, también, Nieves, hay que recordar que las casas de apuestas están siendo protagonistas.
Casas de apuestas quinielas. Y sí, la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial habla de Parolín.
También elige papá.
Sí.
Si te soy sincero, yo en estos días, como he leído tantas cosas y he escuchado tantas cosas, ha habido un momento que me he rendido y he dicho, es que...
Ya no puedo más. No,
lo mejor es confiar en el Espíritu Santo. No queda casi mejor. Porque mira, yo recuerdo el cónclave en el que se eligió a Francisco. Yo estaba en la plaza de San Pedro abajo, narrándolo para ABC.radio desde el móvil, de una manera así un poco directa e improvisada, con el Correo de la Sera en la mano, viendo las caritas de los papables a ver quién era, y de repente salió el Papa Francisco, que no estaba en ninguna de las quinielas.
No estaba ahí.
Entonces lo más probable es que ahora salga un papa que no está tampoco en las quinielas y nos quedemos también sorprendidos. Por eso no hay que angustiarse viendo a ver quién va a ser, y lo mejor es confiar en que, sin duda, la persona que se le encarga esta altísima responsabilidad, pues será un papa santo, será un papa con gran dimensión
que
pastoral.
Que necesite la Iglesia, ¿no?
Que necesite la Iglesia en este momento, yo creo que sí. Hay que
tener esa confianza. Álvaro, no estás como José Luis Urgel y como Javier Mar Domingo allí en Roma.
Me encantaría, pero tengo un bebé al que, en fin, no le puedo decir que me voy a Roma.
O sea, claro, que... claro. Aparte que en estos momentos estarás dando clase, ¿no? En la Universidad
sí, estamos
Francisco
ahí en la
de
Universidad
Vitoria.
De... Sí, sí.
Y les estás hablando de esto.
Los alumnos están pendientes, ¿eh? ¿Sí? Créeme que están ahí con el móvil mirando, ya había inquietudes, había algunos corrillos. Sí, porque para la gente joven, es verdad que el Papa Francisco ha sabido acercarse bien a los jóvenes con nuevos lenguajes, con una forma más directa, más, bueno, sí, mucho más espontánea de comunicar. Hay una alumna de la Francisco de Vitoria que sale en un documental que estaba en la plataforma de Disney Plus, que era Amén, Francisco responde, donde 10 jóvenes le planteaban preguntas complejas, ¿no? Y una alumna de ello, Francisco Vitoria María, una estudiante de medicina, le planteaba algunas preguntas. Y es verdad que hay interés por la gente joven, por ver, bueno, oye, ¿quién va a ser el próximo papa? A nosotros seguro que nos marcó por edad Juan Pablo II, que
totalmente,
fue el papa de nuestra
claro,
juventud.
Claro.
Hay otros chavales que Francisco a lo mejor puede haber sido el papa de su juventud, pero hay otros más jóvenes todavía que el papa de su juventud está todavía por definir y llegará en pocos días.
Pues Álvaro de la Torre Gil, ha sido un verdadero placer, un descubrimiento.
El placer es mío.
Te queremos,
Nieves,
aquí muchas.
Pues a tu servicio. Yo encantado de estar en la radio pública de todos los madrileños y a tu lado, que es un auténtico privilegio. De verdad que por tu carrera profesional, bueno, de verdad, maestra de periodistas. ¿Eh?
Muchas gracias. Podría decir lo mismo de ti, Álvaro. No. Muchas gracias. Enseguida regresamos, hacemos un alto y nos queda todavía media hora que compartir con ustedes.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Este viernes tenemos doble sesión de baloncesto y además fútbol de primera en el Partido de la Onda. Desde las 9 por el 106 de la FM te contamos el doble compromiso de Fuenlabrada y Estudiantes. Además, Las Palmas, Rayo Vallecano. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. ¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Con la visión en Roma, con Mar Domingo y José Luis Urgel, y se incorporan hasta este estudio pues nuestras compañeras Charo Carracedo. Hola, Charo.
Buenas tardes.
Consuelo Font.
Muy buenas tardes.
Hola, Consuelo. Y también Marga García.
Buenas tardes.
Hola, Marga. Que realmente lo que queremos hablar también es de eso, que a lo mejor esas curiosidades que
muchas,
realmente, que hay sí. muchas, ¿no?
Muchísimos, la verdad es que son unas ceremonias llenas de rituales.
Muchas, desde el comienzo hasta el final.
Impresionante, es súper interesante.
Una solemnidad, además, todo maravillosamente totalmente. Bien orquestado. Y a ver si con suerte podemos ver la primera fumata, que se espera que sea sobre las 7, que será un resultado de tanteo, bueno, que siempre dicen que la primera votación es un poquito de
será
tanteo.
Será fumata negra, claro.
Pero, hombre, esperemos, claro. Vete tú a saber.
¿Queréis saber de qué está compuesto la fumata?
Ay, dinos.
Pues mira, la fumata negra, que es la que probablemente veamos esta tarde, porque blanca sería un récord imposible casi, está hecha de perclorato potásico, antraceno y azufre. Fíjate, azufre, que parece la cosa así un poco demoníaca, porque da más densidad y color negro al humo. Y la fumata blanca, que es la que veremos cuando el cardenal Manberti diga vemos papa, que es esa fase tradicional. Pues es la fumata blanca, que está hecha de clorato potásico, lactosa y colofonia de pino.
Amigo,
fíjate que no da mucha blancura.
Antiguamente lo hacían con paja.
Antiguamente lo hacían
con
paja.
Como era húmeda y seca, ¿no?
La paja húmeda daba color negro y la seca daba color.
Y a veces fallaba.
Fallaba porque daba muchos grises y la gente se liaba. Decía, ¿vemos o no vemos papa?
Exacto. Bueno, pues queremos desde luego hablar de todos los papables. Hombre, como decía Mar Domingo hace un rato, claro, todos queremos que sea español.
Hombre, pues yo sí, la verdad. Es que sí, mi favorito es el arzobispo de Madrid, José Cobo.
Claro.
O sea, que yo voto por él, pero me encantaría. Pero la verdad es que no tengo ni idea, obviamente.
No es fácil que sea un español.
Y que el candidato de Italia y el candidato filipino, los dos que parecen más mayoritarios,
más posibles,
pues la verdad es que los dos me parecen bien, los dos me gustan. El filipino me parece divertido cuando ha contado esta anécdota, no sé si lo habéis comentado.
A mí me gusta canta mucho Luis Antonio Tale, sí.
Porque en alguna ocasión que tuvo que celebrar una boda y llegaba la novia estaba empezando la ceremonia con muchísimo retraso, le dijo al novio, pero vamos a ver, es que la novia no ha llegado, sí, está aquí, pero ¿y por qué no empezamos? Ay, obispo, hable usted con la wedding planner, pero ¿eso qué es?
Claro.
Muy divertido contándolo.
Luego tenemos
y
muchas
hace
anécdotas.
Cantando canciones de John Lennon, eso a mí me mola.
Claro, sí. Bueno, eso en cambio a los más ortodoxos no les ha gustado.
Claro, sí, un aire un poco más moderno a la cosa, porque si no, pues la juventud y las jóvenes generaciones no enganchan.
Sí, va mucho en sintonía al Papa Francisco también.
Sí, desde luego.
Totalmente.
Se habla mucho también de López Romero, que está desde luego en estos momentos como papable, y la verdad que López Romero, entrevistado por los periodistas, decía, es más fácil que salga mi abuela que yo. Me parece que ese sentido
bueno,
del humor
es uno de los posibles, porque por algo está ahí, aunque también puede salir uno que no esté ahí dentro de esos 133.
Alguien
bueno,
del que no hayamos hablado,
el
claro.
El Papa Francisco fue una sorpresa, nadie esperaba que fuera elegido.
Exacto.
Un argentino y bueno, no era para nada candidatable.
Bueno, o sea, en cualquier caso, todo está ya preparado para cuando tengamos el nombre del nuevo Papa. Y ya
tres
su sastre
¿Listo?
El sastre ya ha preparado los hábitos talares, se llaman hábito talar, lo tiene preparado en blanco en tres tallas diferentes, porque claro, como se sabe quién, ¿verdad? Para que le entre, si está más rellenito, menos rellenito, es más alto o es más bajo, pues hay tres tallas diferentes. El sastre os cuento, que se llama Raniero Mancelli y que confecciona estos trajes desde el año 1962, que empezó con Juan Pablo II, uh-huh, y que desde entonces su sastrería, sí,
¿no?
Sí, lo todo es artesanía manual, todo, cada botón, cada puntada, todo es artesano. Uh-huh. Tiene la sastrería en la calle Borgo Pío, ahí en Roma, y la verdad es que es un filigranas, o sea, es maravilloso todo lo que cose. Oye, él hace también pajines, hace estolas, hace todo.
Que diga, le conocen como la boutique del clero.
Sí, total.
A ver, José Luis, ¿qué nos cuentas?
Que decía que estáis hablando del sastre del Papa en Borgo Pío, que está muy cerquita aquí del Vaticano, y digo que la tienda está llena de personas, en este caso, al menos estos días, no de clientes, sobre todo de periodistas, porque van buscando la entrevista, uh-huh, quieren hablar con él. Es una de las personas más buscadas estos días, uh-huh, aquí en Roma, que el pobre está ahí un poco disgustado porque al parecer este año no le han encargado confeccione ese traje. Parece que esto va un poco en la línea de ese mensaje de Francisco de, bueno, pues ¿para qué gastar dinero si tenemos aquí ya sotanas y vestimenta?
¿Van a utilizar un hábito talar ya usado?
A ver, no lo puedo confirmar, pero lo que él nos ha dicho a los periodistas es que este año no se lo han encargado y podría encajar con esa línea de...
Claro,
de
me parece que está mayor,
pero él lo tiene cosido ya en tres tallas, o sea, aunque sí, no se lo hayan encargado.
Exacto, lo tiene preparado.
Claro, pero quería decir, el mundo del zapato he visto también en las imágenes con el hábito talar, que se veía ahí varios en las perchas, pero también se veían cajas de zapatos.
Claro, también, porque hay un artesano también que es el zapatero oficial, que es Antonio Arellano, que es un señor peruano, que también hace los zapatos. Pues mira, para Juan Pablo II los hacía los rojos con la punta más afilada, que era como a Juan Pablo II le gustaban. También se los hacía a Benedicto XVI, le decía esos maravillosos mocasines rojos, tan blanditos. Y a Francisco, pues le hacía, cuando era necesario, los zapatos ortopédicos, porque eran ortopédicos, venían ya con una ortopedia de Argentina y le ha mantenido aquí pues lo que necesitaba para poder caminar bien.
Estuvimos el otro día en el taller de Antonio, que está también muy cerca de Borgo Pío, muy cerca del Vaticano.
Cuéntanos.
Es un taller pues muy chiquitito, con mucho encanto, con décadas de trabajo, de tradición, en el que se respeta mucho todo lo que se hace. Y uno cuando llega, uno ve, por supuesto, evidentemente, muchísimos zapatos, pero luego lo que uno ve son muchísimas imágenes con Benedicto XVI. Tiene en las paredes de su taller y en las paredes de la tienda diferentes fotografías con el Papa Benedicto XVI en el... Imágenes, por ejemplo, en las que se puede ver cómo le entrega algunos de esos zapatos que ha confeccionado. También vemos portadas de periódicos, porque Antonio Arellano, que es peruano, aunque lleva ya varias décadas aquí en Roma, ha protagonizado portadas de periódicos. Incluso es que ha escrito un libro, el Zapatero de los Papas.
¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta, por favor! El Zapatero de los Papas, sí.
Y luego cuento que es que su hijo Daniel, que también es zapatero, ha seguido la tradición de casa, la tradición de su padre, tiene la tienda al otro lado del Vaticano y, por ejemplo, su hijo Daniel también ha hecho trabajos para el Papa Francisco, el maletín que llevaba el Papa Francisco, por ejemplo, su hijo Daniel en varias ocasiones se lo ha reparado.
Ya, porque es un poco lo que decíamos, la idea del Papa Francisco es reparar comprar uno nuevo. Sí. Queremos saber absolutamente todo del interior de las habitaciones, de la tradición que rige las comidas durante el cónclave. Marga, eso ya te miramos a ti.
Sí, pues mira, si queréis empezamos por las tradiciones de las comidas durante el cónclave, que es un menú único para todos los cardenales, para que todos coman lo mismo, sin excepciones, que eso pues también fomenta mucho la unidad y la igualdad entre ellos. No se permiten dietas personalizadas, salvo que sea por razones médicas. No hay alternativas gastronómicas para aquellos cardenales que prefieran otro tipo de cocina que no fuera de la tradicional italiana, que es realmente lo que rige el menú en estos días. Y luego, pues...
Tú has dicho que no se sirven comidas rellenas.
Hay una norma, es una norma además muy peculiar, que establece que efectivamente no se pueden servir comidas rellenas para evitar cualquier tipo de juego, de intento de ocultar mensajes dentro de los platos.
Pero esto debía de ser...
Como en las cárceles.
Nada de pavo relleno.
Para que no lleven la lima para lijar la correja.
Pero esto es cierto. Tampoco permiten espárragos, comer espárragos.
¿Y esto?
Espárragos. Pues mira, pues porque los espárragos contienen unos compuestos, el compuesto que tienen azufre, que ya sabes que bueno, hace que el olor a orina sea mucho más fuerte. Y bueno, como comparten baños, este tipo de alimentos lo consideran inapropiado.
apropiados.
Es muy considerado
y es
eso.
Una cuestión, pues muy eso, de respeto mutuo. Sí, sí.
Pero entonces, ¿qué comen?
Pues mira, comen bastante bien, eso sí. Sota, caballo y rey el y desayuno,
beben.
¿Eh?
Y beben, día, dice
café,
José Luis.
También,
si ahora os cuento yo.
Café, té, pan y mermelada todas las mañanas. El almuerzo consta de un plato principal, que puede ser risotos, pastas sin rellenar, verduras, ensaladas y siempre pan fresco, además.
Pero con salsa sí, ¿no?
Sí, salsita, pero todo es muy austero.
Si no,
¿eh?
Si se toman.
Pero
hay segundo plato.
Toda la plancha, pero sin salsitas.
Efectivamente, sin
salsitas.
Para
que no escondan los mensajes.
No hay fritos.
Para que no tengan digestiones duras.
Carne blanca, efectivamente, carne blanca, pescados a la plancha, nada de fritos, como hemos dicho, verduras al vapor.
Y hay cena.
Y a la plancha. Y luego la cena sí, pero es más liviana. Es un poquito de jamón, salmón, unas sardinitas, siempre quesos frescos para terminar. Y luego el vino está permitido solo en cantidades pequeñas, sí, como el vino blanco de Castelli Romano. Y luego, en cuestión de vino tintos, tenemos un Rioja, además, español, de Eras del Cordón.
Ay, que además,
ahí
exclusivo.
Consuelo nos puede contar.
Hombre,
bastante.
Le acabo de hacer una entrevista
bastante
al dueño.
Sí, sí, cuéntanos.
Bueno,
cuéntanos.
Pues fíjate qué gracioso. Es el proveedor exclusivo de Rioja del Vaticano. Luego hay otros vinos, pero el español es el único. Desde la época de Juan Pablo II. Ha ido con los tres papas y espera también que le renueve el futuro papa. La bodega está en Fuenmayor, venden 2.000, es una remesa de 2.000 botellas, de las más o menos 500.000 que al año exportan por el mundo. No se puede vender, es una botella que lleva el escudo del Vaticano, el nombre del papa, un salmo, y luego pone que no se puede vender. Y es muy gracioso porque me contaba José Luis Eras Cordón, que es el propietario, es un señor encantador, muy sencillo, que bueno, que para él es un honor inmenso y que además en los meses de octubre normalmente el pedido va al Vaticano en noviembre. Bueno, pues en el mes de octubre van el nuncio de su santidad, el arzobispo de La Rioja, del País Vasco, que es que la bodega está en Fuenmayor entre el País Vasco, entre La Rioja, La Besa y la Rioja. Y entonces van estos dos obispos con el nuncio en una comitiva para bendir. Primero visitan las viñas y bendicen todos los vinos.
Ah,
y luego
mira,
después, acto seguido, van a la bodega, hacen una cata de vinito y luego les dan de comer.
Ay,
y
por este favor, es un... y entonces, pero qué
claro,
reportaje más bonito,
sí,
¿no?
Sí, bonito, sí, la verdad que me
decía
me
hace unos días
sí,
una persona que trabaja en el Vaticano, en la Santa Sede, que el país en el que más vino se bebe es el Vaticano. Yo he
investigado
un poco, a ver si espera.
No, no lo creo.
En cada misa, porque en cada misa, es que claro.
No,
y me aclaraba, José Luis, no es por el vino de misa, me aclaraba.
Es porque muy... Es por la densidad de habitantes, ¿no?
Sí, claro, justo.
Oye, quería decir que hay un diccionario también cardenalicio.
Bueno, yo
que
me
lo
estoy aprendiendo.
Charo.
Me lo estoy aprendiendo porque, oye, he aprendido muchísimos términos. Pero mira, me he quedado con extra omnes, que es todos fuera, cuando se cierran las puertas de la Capilla Sixtina. Apertio conclavis, que es...
Suizo la sella, el guapísimo.
Sí, sí.
Gran cañón, los guardias.
Apertio
suizos,
conclavis, que es... se inicia el cónclave, estufeta, que esa es la estufa, la estufa
bien,
donde se queman
bien
las papeletas, fumata, que es el humo que sale negro o blanco, depende de lo que le pongan según Consuelo nos ha explicado, los electores, que son los cardenales que votan, los escrutadores, que son los cardenales que reciben las papeletas, las enchufan en el hilo, las van cosiendo, las enhebran todas, uh-huh, y comprueban quién ha votado y luego son los que las queman. La célula, que es la papeleta, donde está la frase escrita, eligio insumum pontífice ma fulano de tal. Luego, urbi et orbe, que esta es la bendición a la ciudad y al mundo.
Sí.
Esta me la sabía ya.
Exacto.
Los purpurados, que hoy Consuelo yo,
venimos,
pues, en honor
venimos
al día,
claro,
hemos
claro
venido vestidas de purpuradas, con estas camisas.
Oye, pues,
que
somos
de color púrpura.
Es que somos muy consideradas.
Claro,
está muy
es
bien.
En honor al día, que es importante.
Sí.
Luego, infirmari, que son los enfermeros, que además van a tener papel hoy porque, por lo visto, uno de los cardenales no se encontraba bien y se ha quedado en su habitación.
Con la edad que tiene,
y le han dicho que no se preocupe, que vota, porque entonces van los infirmari con una urna
sí,
y con la papeleta correspondiente, él votará y la devolverán,
claro,
a la Capilla
Sixtina.
Que,
por cierto, la mayoría se están alojando, lo has dicho tú. En la
Casa de Santa Marta,
que es donde vivía,
sí,
el Papa Francisco.
Que no caben todos.
Y una
además
cosa que se me ha olvidado del vino, que tiene mucha gracia, es la única beben poquito, pero es que es la única bebida permitida en el Vaticano y en el cónclave, el vino. Están prohibidas las bebidas destiladas, o sea, que el cardenal al que le gusta el gin tonic va
nada,
de lado.
Se quedó sin lado. Luego está, no, mirad, no, otro término que nos queda, la sala de lágrimas, que es donde va sí. el Papa una vez elegido a reflexionar, porque históricamente decían que les podía la emoción y a ellos se les escapaban las lágrimas, por eso se llama así, sala de lágrimas. Luego está el famoso Habemus Papam, y luego están los clavigueros, que se nos ha olvidado hablar de ellos, que son un equipo de 11 personas que trabajan para el guardián de las llaves, que tiene... Pues es el responsable de abrir y cerrar los museos vaticanos y tiene en su poder 2.789 llaves con 10.000 copias, que no sé lo que pesará eso.
Madre mía.
¿Cómo tenga que llevar, para llevar en el llavero?
En la carretilla.
A Oye, ver, por cierto. Me voy a despedir de José Luis Urgel, que lleva desde las 4 junto con Javier Mar Domingo con nosotros en este momento.
Qué suerte,
claro. José Luis, aprovecha este momento, es único y marcará tu vida, ya te lo digo.
Sí, lo estoy intentando, Nieves, gracias. Y que nosotros nos quedamos aquí ahora para el enfoque, porque estamos pendientes de la chimenea, ¿eh?
A ver. Claro, claro. Nos lo tenéis que contar vosotros, Javier Mar Domingo, pendientes de fumata blanca, fumata
no
negra.
No creo yo que fumata blanca en una hora.
Pero bueno, Javier...
Pendientes de todo, en cualquier caso.
Claro, nos vamos a ir despidiendo. Javier, estás ahí, ¿verdad?
Ha salido un momento.
Sí.
Bien, pues adelante, que ya nos despedimos.
Ah, no, que no sabía.
Hasta
es
mañana.
Que me he salido a la calle.
Claro, pero
bueno,
ya...
Bueno, pues hasta mañana, Nieves.
Claro, jornada sin duda, decía José Luis Urgel, que va a marcar su vida profesional, pero estoy segura que la tuya también, Javier.
Hombre, no tengas ninguna duda. Contar un hecho como un cónclave, como la elección de un papa, es algo que yo creo que soñamos todos los periodistas, y nosotros somos muy afortunados de estar aquí, estamos muy pendientes, y te decía que está pendiente medio Roma, porque estoy ahora mismo en el número 15 de la Vía de la Conciliación y están llegando ríos y ríos y ríos de gente de todo tipo, gente que ha salido a correr y que viene a correr por aquí, fieles, no fieles, católicos, no católicos, estoy seguro que se quieren acercar hacia la Plaza de San Pedro, todos a lo mismo, a mirar la chimenea, de la que ya veremos de qué color es el humo que sale dentro de unos minutos.
Pues estamos pendientes de todo lo que se cuente y nos contéis vosotros desde allí, desde Roma. Lo viviremos en directo desde Onda Madrid. Un abrazo fuerte. Si hoy no hay fumata blanca, mañana volveremos otra vez a contactar con vosotros. Un abrazo. Enhorabuena. Qué trabajo. ¿Cuántas horas de micrófono? De verdad, sois el orgullo nuestro, así que un abrazo fuerte.
Un abrazo, Nieves.
Gracias. Gracias. Bueno,
pues
la,
sí,
verdad
es una
que
estar ahí.
Cuando... Sí,
y estar
es
aquí también, ¿eh?
Claro.
Es importante estar allí.
Hombre, siempre,
pero...
que es un momento histórico, que tengas posibilidad, pues sí, de estar en primera fila como están ellos allí, es una maravilla.
Es un regalo.
Claro, sí, están viendo qué cantidad de peregrinos están yendo allí. Quieren
multitudes
vivir el momento en el que se diga qué papa es el que va
multitudes
a regir la Iglesia, ¿no?, en los multitudes próximos años.
Oye, por cierto, importantísimos, los bomberos que están en el techo de la Capilla Sixtina de San Pedro, vigilando, claro, es que con la fumata puede arder, y puede arder sobre todo... bueno, pues estos maravillosos frescos de Miguel Ángel,
claro,
de 500 años, imagínate.
Fíjate,
que se
no
hace un
pensado
incendio, claro. Entonces hay ahí varias patrullas y divisiones de bomberos en el techo de la Capilla Sixtina, porque el humo sale
además
de unas,
claro,
chimeneas construidas provisionales, uh-huh, con un conducto. Imagínate que se escapa una chispa o lo que sea, y aparte de que sería un drama humano, porque allá hay 133,
sí,
cardenales encerrados, que además... Si se van de la lengua, corren, o sea, la
el
pena es excomunión.
No
es excomunión.
Eso,
es decir, no pueden irse. Es decir, las los votos,
pero
que ellos emiten...
Todos los que están, no solamente los 133 cardenales,
los cocineros,
los limpiadores,
electricistas,
la guardia suiza, sí, que bueno, ellos tienen regímenes.
Enfermeras, médicos,
todo
las monjas
secreto
que elaboran los menús también.
También,
bueno,
también.
pues ya te digo que es que están totalmente sellados y encerrados y claro, imagínate que saltara una chispa o así, habría una catástrofe.
Está bien que lo digas, claro, porque ahí hay un tesoro.
Bueno, los famosos frescos de Miguel Ángel, 500 años en toda la Capilla Sixtina, que es donde se celebra el cónclave.
Más el resto de obras maravillosas en todos los museos vaticanos, que son kilómetros y kilómetros de obras de arte.
Que se montara un incendio, claro, tiene, y hay varias patrullas de bomberos en el techo de la Capilla Sixtina, en el tejado.
Claro.
Por donde está.
Todo va a salir bien, todo está muy controlado.
Bueno,
sí, yo
pues.
Creo que va a durar poco, ¿eh?
Así hemos narrado esta primera jornada del cónclave, que va a acabar con ese humo que veremos qué color tiene inmediatamente. Dicen que en torno a las 7, puede ser
sí,
un poco más tarde.
Sí, 7.
Así que.
Es la primera votación. Hay dos por la mañana, dos por la tarde mañana. Hoy era la primera. Hoy eran las dos primeras votaciones esta tarde.
Había una. A partir de mañana, dos.
Claro. Dos por la mañana y dos por la tarde.
Sería bastante inédito que en una votación saliera. Ojalá, pero.
Que tu fumata blanca tiene que ir acompañada del repicar de las campanas.
Sí, pero eso es desde Benedicto XVI. O sea, esa costumbre de la campanada.
Y si no consiguen el Papa en estos primeros días, el domingo descanso.
Hay un descanso para deliberar.
Claro.
Y al día siguiente, el lunes, vuelven a votar.
Bueno, pues queridas amigas, Marga, Consuelo, Charo, se trata del cónclave con más cardenales en la historia del Vaticano. Por eso se prevé también que sea el más disputado. Podría durar más que los anteriores, pero veremos a ver qué ocurre esta tarde. Gracias y a todos ustedes hasta mañana. Jornada histórica que hemos narrado desde Madrid Directo. Y sigue ahora el enfoque.